Y abrimos esta emisión, nuestra quinta emisión de 6AMW, con un nombre que estaba rondando, el de un colombiano que en este momento, para la situación del país, en donde, Espinosa, usted lo decía en las encuestas o en los sondeos, la gente tiene como prioridad, una de sus prioridades es la seguridad, ¿no?
Sí, la seguridad. Es en la encuesta y en el sondeo que se ha revelado en las últimas horas, una de los colegas de RCN y lo segundo de Datexco, la seguridad es posiblemente de los problemas que hay en Colombia, lo que más le preocupa a los colombianos. Hay corrupción y otras cosas, pero seguridad es punto central de las preocupaciones.
Pues muchas personas se acercaron al general Naranjo para que considerara su nombre a la presidencia de la República. En esa cascada de candidatos, pues el general Naranjo marcaba una diferencia, o marca una diferencia. Es su experiencia precisamente en el tema de seguridad. No solamente fue el mejor policía del mundo, fue el director de la policía, sino que también llegó a establecer unas relaciones muy importantes con los Estados Unidos en momentos de dificultades con los Estados Unidos. Las agencias internacionales, especialmente las norteamericanas, cada vez que el general tiene reuniones, ahora como académico o como invitado, pues recibe el aplauso, la ovación y el recuerdo de su trabajo. También pues tuvo una función ejecutiva porque fue vicepresidente de Colombia. Todo eso estaba servido para que en este momento apareciera ese que para algunos podría ser el verdadero outsider, el general Naranjo. Él prefirió estudiar muy bien la decisión y acudió a los expertos en mercadeo, en publicidad política, que analizaran su situación. Le han entregado ya ese informe y el general nos va a contar cuál fue su decisión. General Naranjo, gracias por atendernos. Muy buenos días. Finalmente, ¿qué decidió?
Julio, buenos días. Un gran gusto saludarlo a usted, a todo el equipo de este nuevo, de esta nueva empresa que usted asume y lidera de 6AMW. Desde luego, desearle muchos éxitos y saludar también a su audiencia. Para comenzar, Julio, debo reconocer que por primera vez desde que yo dejé el servicio público, consideré en esta ocasión seriamente la posibilidad de participar en una contienda electoral presidencial. Pero el país me conoce y sabe que no tomo decisiones apresuradas, que pongo por encima de mis propios intereses el interés del país y que actúo de manera responsable. Y por lo tanto, para tomar la decisión que estoy tomando hoy, que es no participar como candidato a la presidencia, la tomé sobre una base informada, sobre múltiples conversaciones con distintos personajes, personalidades de la vida nacional y también con expertos en política. Y llegué a la conclusión de que Naranjo debe marginarse de ese proceso en función de lo que uno aspiraría y espera que se produzca en esta campaña, y es que maduren los candidatos, maduren las ideas, se eleve el tono de la discusión y el debate, y haya procesos de unidad que realmente se conecten con el sentimiento de los colombianos. Y por esa razón, digamos, Julio, pensando en los intereses del país y pensando que Naranjo debe ser un factor de unidad y debe ser un promotor de una política basada en el respeto y basada, digamos, en lo que debe sentir uno por la democracia, que es respetar a los otros, pues tomo la decisión de no participar.
Pues, general, coincido con algo que esta mañana muy temprano comenté con nuestro director editorial, don Roberto Pombo, y me dijo una frase que quiero repetir. Pues, general, es una muy buena noticia para usted no meterse en esto, el desgaste que significa y más las dudas que le pueda dejar en este momento la posibilidad de alcanzar éxito. Es una buena noticia para usted, pero es una muy mala noticia para Colombia, porque usted, pues, indiscutiblemente habría podido significar una muy interesante y eficaz garantía para el futuro de Colombia. General, usted dice, yo no voy. Para usted, en los que quedan, ¿hay algún candidato? No le voy a pedir el nombre, ni más faltaba. Pero en este momento, con lo que usted ya ha visto, y usted habla de unirse, de concentrarse en lo que hay, ¿para usted ahí hay un candidato que merezca su voto?
Julio, yo creo que ahora que estoy diciendo que no participo, me siento liberado para hacer unas afirmaciones dirigidas justamente a quienes están protagonizando estas campañas políticas. Estimo, digamos, y se los digo con toda claridad, que es un error pensar que una campaña focalizada en el antipetrismo es suficiente para asegurar una victoria electoral. Porque mientras no se produzca una conexión emocional de esos candidatos con una ciudadanía que francamente sigue a la expectativa de transformaciones y de cambios, hoy frustrados, muy a pesar del discurso del gobierno, no habrá posibilidad de derrotar, digamos, el continuismo si eso se centra solo en el antipetrismo. Dos, creo que es un error presentar, digamos, la historia colombiana como un acumulado de fracasos. La verdad es que ha costado mucho llegar hasta donde hemos llegado, y hay desarrollos y hay logros que realmente nos deberían hacer sentir muy orgullosos, y sin embargo desde las campañas se nos hace ver como que todo ha sido en vano y que todo está fracasado. Y yo creo que la ciudadanía se divorcia del fracaso y prefiere el discurso de esperanza y el discurso de que no todo está mal, que no todo está, digamos, llamado a ser reconstruido de regreso al pasado. Y digo que es un error también tratar de hacer política con etiquetas. Hace mucho daño estar siempre formulando etiquetas, hablando de que si alguien es petrosantista o no es petrosantista, en fin. Y la verdad, eso disminuye el tono del debate político y lo que crea es una muy fuerte perturbación. Por lo tanto, yo digo, habrá que esperar quién interprete este sentimiento de los colombianos, que incluso debo decirlo claramente, va más allá de una aspiración por tener mejor seguridad, que ciertamente es uno de los problemas centrales, pero que pasa también porque los colombianos volvamos a tener una ilusión de esperanza y de confianza en el futuro.
General, usted dice que hizo el análisis a partir de estudios que conoció, donde dice que pues las cosas están muy centradas como para entrar en este momento en unos candidatos. Ayer se conoció una nueva encuesta donde precisamente lo que usted denuncia es el peligro, es lo que se está reflejando, que las dos posiciones, si se quiere, más extremas de la contienda son las que tienen la mayor posibilidad de llegar a la presidencia. Viendo todo eso, ¿no se arrepiente hoy de no haberse lanzado antes a esta aspiración que hoy declina?
Pues, Félix, no me arrepiento porque yo, digamos, he sido coherente a lo largo de tantos años que dediqué al servicio público, diciendo que yo no tenía un apetito electoral, que nunca lo tuve, que nunca pretendí construir una carrera política. Y probablemente lo que cambió en esta circunstancia cambió por mis preocupaciones alrededor de esta enorme fractura, no solamente política, sino social, que ya se siente en el país. Mi postura cambió por la preocupación que siento cada vez que se promueve un discurso basado en el odio, en la ofensa, en el irrespeto. Y yo lo que tendría que decir es que la fotografía que está presentando la encuesta de ayer y otras encuestas y los sondeos que se están haciendo es una fotografía que no es definitiva y que debería ser un llamado de alerta y un campanazo muy fuerte para que los ciudadanos realmente actuemos con serenidad, con racionalidad y no nos dejemos manipular por los mensajes emocionales. La verdad, cuando veo, digamos, campañas políticas a veces me siento como frente a un reality show y digo, esta no es la manera como un país puede superar los desafíos que tiene al frente. Y por otro lado, digamos, la encuesta que se publicó ayer y que está en los medios, digo que es una encuesta que corresponde a lo que uno podría llamar el viento de cola de medidas que tomó el gobierno al finalizar el año, como el aumento del salario mínimo, pero que francamente no están llamadas a ser una foto definitiva y habrá que esperar y ver qué sucede en estos meses. Todavía falta un trecho, y yo digo el trecho más importante de la campaña, porque una vez se resuelvan las consultas y los candidatos queden ya listos para registrar su papeleta a primera vuelta, los colombianos tendremos más claridad y ojalá esa claridad nos permita despojarnos de el peligro que significa dividir una nación entre posiciones radicales.
General, por esas mismas cualidades que ya Julio describía y por la crisis de seguridad que está viviendo el país en este momento, su nombre sigue siendo muy interesante. Y por eso, ya que usted no va como candidato presidencial, ¿le suena ser, por ejemplo, fórmula vicepresidencial de algunos, de alguno de los que sigue hoy en la contienda?
No, yo estoy atento y siempre presto y listo a contribuir, a hacer los aportes que haya que hacer, especialmente en esta materia que es tan grave, porque francamente lo que hay que reconocer, y es también un mensaje que lanzo al gobierno, es que no puede seguir incurriendo en el negacionismo de no identificar y hacer pública la crisis de seguridad que estamos enfrentando los colombianos. Decir que no hay crisis de seguridad porque hay una estabilización en el número de homicidios, desconociendo la tragedia del confinamiento, del desplazamiento, del secuestro y de la extorsión, entre otras, y el uso de minas antipersonales y la muerte de soldados y policías y de los propios ilegales, como sucedió esta semana pasada, donde cerca de 30 de ellos se enfrentaron entre sí y terminaron muertos. Es un error monumental. Creo que hacerle frente a esta situación significa que el gobierno abandone ese negacionismo y admita que hay equivocaciones y que no busque, digamos, responsables en el pasado o pretenda eludir con argumentos falaces, digamos, lo que es una realidad. Hoy hay un drama de seguridad y una violencia que es injustificable. Yo estaré ahí listo por si requieren mi concurso, mi experiencia y el conocimiento que tengo para encarar ese desafío que tenemos los colombianos al frente.
General, si yo le pidiera que definiera en un par de frases qué ha sido la política de paz total, ¿usted qué contestaría?
Digo que nació de manera ingenua, con buena fe, pero que ha sido un fracaso. Y es un fracaso a la luz de los resultados, que no solamente han impedido que esos grupos con que se sentaron a negociar hayan llegado a acuerdos que desescalaran el nivel de violencia. Por el contrario, desde el propio gobierno, desde el Ministerio de Defensa, pues se han revelado informes que hablan de que esos grupos, aprovechando justamente ese modelo de paz total que significó instalar un número, digo yo, desbordado de mesas de negociación, terminó fortaleciendo a varias de esas facciones criminales. Sí. Y por lo tanto, creo que aquí hay una consecuencia también muy nefasta, y es que la falta de resultados de la paz total están también terminando por atribuirle al acuerdo del 2016 responsabilidades que no tienen esta situación de inseguridad.
Sí, general.
Quiero decir, un damnificado de la paz total es el acuerdo del 2016.
Eso mismo le quería preguntar, porque el expresidente Santos dijo que se sentía algo decepcionado con el presidente Petro porque no se ha implementado ese acuerdo de paz. ¿Usted cree lo mismo, que se rajaron?
Pues yo francamente creo que no solamente se ha rajado este gobierno, se rajó el anterior. También nosotros debemos asumir responsabilidades en lo que concierne a nuestra responsabilidad a la firma del acuerdo, aunque donde se hicieron muchas cosas, pero probablemente pues también faltaron otras. Pero aquí me parece que es muy importante decir lo siguiente: atribuirle al acuerdo de paz la situación que estamos viviendo hoy no solamente es injusto, sino que no obedece a la realidad. Creo que lo que realmente nos tiene como estamos hoy es que justamente no se haya implementado el acuerdo de paz. No es el acuerdo, es la falta de voluntad política y de eficacia del gobierno y de los gobiernos para implementar el acuerdo lo que nos tiene en esta situación. Yo diría que para el próximo gobierno es claro que identifique en lo que se plasmó en ese acuerdo una hoja de ruta para superar los problemas que tenemos en materia de seguridad, pero también en materia del propio desarrollo, de la integración regional, del quiebre de estas brechas de iniquidad que tenemos los colombianos.
General, déjeme meterlo en problemas un poquito. Si a usted lo llama Abelardo de las Piedras, según la encuesta de RCN Televisión de ayer, pues sería el que enfrentaría, en la fotografía de ayer, mañana puede cambiar, sería el que enfrentaría a Iván Cepeda, que en todos los escenarios que pusieron es el ganador de la presidencia de Colombia hoy, el señor Cepeda. Si a usted lo llamara Abelardo de la Espriella y le dijera: general, yo necesito que usted me ayude con el problema de seguridad de este país, no en condición de vicepresidente ni de nada, de que me ayude, yo quisiera que usted trabajara con mi equipo y me ayudara a diseñar un plan para contrarrestar la tragedia de seguridad que estamos viviendo, todas esas problemas que tenemos hoy en el Guaviare, en el Cauca, en el Catatumbo, que usted se lo sabe de memoria. ¿Usted le aceptaría la invitación a Abelardo de la Espriella?
Julio, yo con el doctor Abelardo de la Espriella tengo, digamos, una diferencia abismal de vida. Y esa diferencia abismal de vida me plantea serios interrogantes que habría que resolver de manera anticipada. Y esa diferencia es que él, digamos, haciendo uso legítimo de su profesión a través de un bufete de abogados, se encargó de defender a muchos y de los más importantes criminales que yo perseguí justamente para llevarlos a prisión, para llevarlos ante la justicia. Entonces yo podría decir que hay
Incompatibilidad de caracteres, como sacaban el liche de los matrimonios, ¿no? Incompatibilidad de caracteres, ahí, con todo respeto, no hay más que hablar. Bueno, pero se lo cambio. ¿Y con Sergio Fajardo?
Yo realmente creo que apoyaré cualquier candidato que dé garantías plenas de que nuestra democracia va a salir vigorizada del proceso. Apoyaré a quien apoye el cumplimiento del respeto por la Constitución. Apoyaré el que realmente sea el candidato que asegure libertades y derechos en un marco realmente que tienda a la convivencia y a la reconciliación. Y en ese sentido, las propuestas del centro yo creo que deben ser llenadas de contenido y no solamente llevarnos a los colombianos a identificar que el centro es una manera positiva, decente de hacer política, pero esa manera decente de hacer política del llamado centro tiene que estar llena de contenido y de un contenido que realmente entusiasme a partir de forjar una ilusión por el futuro.
Bueno, entonces quiere decir que sí, él y otros que tengan esa misma línea de pensamiento. ¿Y qué pasa si Iván Cepeda se compromete con lo que usted está diciendo, a respetar la empresa privada, a respetar la democracia, a continuar por la búsqueda de una paz total, pero luchando decididamente contra el narcotráfico, contra la minería ilegal? ¿Qué pasa si Iván Cepeda también acepta sus condiciones? ¿A él le ayudaría?
Pues ahí, digamos, la diferencia ya es más política, y realmente no comparto el modelo de país que nos propone Iván Cepeda. Respeto, digamos, su preferencia y su tendencia ideológica, pero francamente creo que más allá de respetar la Constitución, lo que tendría que ser claridad es cuál es el modelo de país que él va a impulsar. si es un modelo de país que tienda a la estatización de los servicios, si es un modelo de país que promueva un nacionalismo que realmente nos aísla del mundo y rompe y crea tensiones, por ejemplo, con nuestro principal y más importante aliado, Estados Unidos. Si es un modelo que sigue promoviendo, digamos, esta lucha de clases y ese discurso de ricos contra pobres, de blancos contra negros, de indios contra campesinos, pues yo estoy lejos de ese modelo.
General, ¿era usted la carta bajo la manga de la que hablaba Juan Manuel Santos la semana pasada para la candidatura presidencial?
Félix, digamos, el país me conoce, el país sabe que yo tengo una trayectoria que me llevó a trabajar con 5 o 6 presidentes y sabe que a lo largo de esa vida pública fui particularmente un hombre muy respetuoso pero muy independiente. Realmente nunca me sentí subordinado políticamente a ningún presidente. Estuve, desde luego, subordinado al cumplimiento de mi misión, pero más allá de la política, en un tema absolutamente institucional. Y por otro lado, tengo que decirle a los colombianos, yo tengo pues admiración, respeto y afecto por el presidente Santos, y se lo tengo justamente porque, contrario a lo que la gente imagina, nunca, en mi caso en particular, ha estado detrás de ninguna maniobra, ni ha estado insinuándome, ni llevándome y convirtiéndome en ninguna carta que fuera un as bajo la manga. La verdad, no lo sentí así, no lo hice así. Este fue un proceso autónomo de mi propia iniciativa y creación. Esta, como dije antes, resultado de mi preocupación por el país.
Señor general, gracias por atendernos. Como siempre, es usted muy amable. Yo, pues, reitero que la posibilidad suya era muy interesante y muy importante para Colombia, pero ni más faltaba que hay que respetar su decisión. Le deseo muchos éxitos en este año, en sus actividades particulares que viene adelantando, especialmente en el frente académico y de asesorías. Ha sido usted muy amable, general.
Muchas gracias, Julio. Y como les dijo nuestro amigo, el señor embajador encargado, McNamara, juntos más compañía.
Ah, no, pero un momentico, ¿también quiere hacer un programa de salsa?
No, yo soy malo para el baile y especialmente para la salsa. Él además conoce la música, le gusta el baile, a él me gusta escucharla, pero no sé bailarla.
Perfecto,